Miguel Galeano, ¿cómo le va?
Bien, maestro, el gusto de escucharlo. Tiene una voz de locutor impresionante, le digo, ¿eh? Así que, si no le va bien...
Hay que ganarse la vida de alguna forma,
por
¿no?
eso, sí. O hace como Nicolini. O sea, Nicolini lo traemos de allá, de locutor a diputado, o de diputado a locutor. Ahora, pero te digo, vas a tener que competir con el intendente de Chepe, que, mi amor, cómo le gusta hablar a ese hombre. Marito, ¿qué pasó en la Cámara? ¿Qué pasó? Contame.
Y nada, algo. Por eso el motivo de la llamada. Unos compañeros decidieron hacer un bloque aparte.
Sí.
Esto del formalismo no es nada más que eso. No se pierde la correlación de fuerza. Usted sabe bien que son 36, somos 36.
Sí.
Son tres radicales, quedan 33, ¿no? Así. Un bloque unipersonal de Vito Vera.
Sí.
A lo suyo, quedan 32. Otro bloque unipersonal de Aymogasta, con Erasmo, quedan 31. Siete ellos, 24. Y estas son la constelación de fuerzas que se sigue yendo. El otro eran, fuera de los cuatro, éramos 32.
Claro.
Así que ahora quedamos 24. Así que bueno, es eso. No cambia.
¿A qué puede haber hecho referencia, Mario, a qué puede haber hecho referencia Alejandro Oviedo cuando habla de no compartir metodologías, no compartir formas, presentarse como una perspectiva distinta de manejo dentro de la Cámara? ¿A qué hace referencia?
La verdad que, lógicamente, eso parece un lenguaje organizacional y no político.
Uh-huh.
Es decir, desde el punto de vista de las teorías de la organización,
sí,
no un lenguaje político. O sea, yo tengo que hacer esta calificación porque la verdad que la lógica que estamos hablando, la lógica política, no la entiendo. Yo he tenido otra experiencia, o he visto otra experiencia, y usted la debe tener, Miguel, de por qué se hizo un bloque.
Sí.
Cuando se presentaban proyectos distintos.
Sí, sí.
Huguito Vera, por ejemplo, dijo: mire, yo me voy de este bloque oficialista porque yo pertenezco a otro espacio que no está compartiendo el mismo que comparte el resto del bloque.
Eso es lo que la gente no entiende,
perfecta,
Mario.
Perfecta y correcta razón, justificable. Puede ser o no compartida. Pero sí son explicadas y sí son razones políticas. ¿Están?
Sí.
Entonces, esto no se ha verificado, yo no lo he visto. No conozco cuáles son, en definitiva, salvo este chamullo organizacional, no conozco cuáles son las razones. Y supongo que más adelante las explicarán, o tal vez tenga un problema comunicacional, o las razones sean inconfesables, o vaya a ver lo que pasa.
Bueno, por eso digo, dice, diferencias en la metodología de trabajo con el diputado Mario Guzmán Soria, textuales palabras de Alejandro Oviedo. No hay otro tipo de concepto.
Bueno, fíjese otra cosa, yo le quiero contar otra vez más. El cargo de presidente del bloque, Miguel,
sí,
es un cargo raro, ¿sabe por qué? Porque lo ponen personas que son o que ocupan el mismo cargo que uno, o sea, son pares, somos iguales.
Claro.
Y a mí me elige, bueno, Guzmán, usted por un año, máximo de un año, puede ser presidente, o lo elijo para presidente del bloque. Eso sucede el día 28 de febrero. El día 1 de febrero, en un suponer, se reúne el nuevo bloque, vea, usted cometió un gafe, o mire la metodología, hemos pensado bien, no va a ser presidente del bloque, vamos a poner a otro.
Claro.
Entonces, yo me tengo que ir. Quiere decir que esto, el término, el cargo de presidente del bloque, es un cargo sin mandato. Sin periodo, perdón. Tiene mandato, pero no tiene periodo. Dura lo que la voluntad de los diputados así establece. Nosotros, yo he sido renovado en el cargo de jefe de bloque. Y todos dijeron que estaban de acuerdo. Incluso Alejandro Oviedo dijo, vea, los números mandan. Yo acato a la decisión de la mayoría, me trago el sapo, creo que fue los términos que empleo para ser más preciso aún.
Sí.
Nicolini, él me propuso renovación del mandato.
Sí.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ofrecimiento hubo entre medio para que una semana después se cambie de opinión? Es una pregunta que yo me la formulo como usted se la formula.
Yo le doy un dato.
Respuesta,
sí.
Y que usted no la tiene y que a la hora de hacer la curación no las podemos hacer perfectamente, ¿no?
Yo le doy un dato y de una fuente, no sé, no es necesario que ni que siquiera la analice, sino para que la tenga y la compartamos con la audiencia. El dato que a mí me llegue concretamente es este, después se desmentirá o no quienes tengan que hacerlo. Pero lo que nos llega a nosotros es que de cara a estas elecciones que viene, hubo ofrecimientos, exclusivamente lo digo así, de obras a este grupo de diputados, uh-huh, o de obras para que puedan llevar adelante un proceso electoral por afuera de un esquema tradicional, histórico, de la primera hora, en este caso como sos vos al lado de Beder Herrera. Es decir, uh-huh, como que se está tratando de generar una alternativa de poder de cara a lo que sería, uh-huh, el 2015. Ojo, en las lides políticas, Mario, por eso digo, no hace falta ni siquiera que lo analice, o me encantaría saber tu visión o perspectiva respecto, uh-huh, a esto, pero en la lides política suele suceder.
No, claro. Mire, usted lo dijo, y créame que yo también lo he escuchado. Lo que pasa es que uno, como en cierta medida, ejerce la voz en consenso de los compañeros que nos acompañan o que forman parte del bloque. Yo no puedo hablar de cosas. Pero yo también lo he escuchado y esto lo tengo que confesar. Uh-huh. Así es que, pero bueno, eso sería a la hora de hacer análisis, algo de una importancia que trasciende mucho la coyuntura.
Claro, lo entiendo.
Trasciende mucho la coyuntura, es decir, ahora hay un esquema de poder, se está decidiendo cuestiones que del año 2015 para adelante, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, y ellos están actuando desde ahora de cara a esa fecha.
Claro.
Y a mí me parece que sin el consenso de los compañeros, o por lo menos de la mayoría, porque la política se nutre de la mayoría, no podemos aventurarle. Me parece a mí, sería un error político a mi modo de ver, aventurarse a la construcción de un proyecto de ese calibre, ¿no?
Sin duda. Mario, por último, tanto el diputado Jorge Basso como el Nene Fonsalida han manifestado, digamos, en línea clara, que el propio gobernador lo viene trayendo con el tema de la minería, que la minería es la única alternativa que tenemos para que los riojanos salgamos de la dependencia de la nación. Y le agregó un aditamento más a lo que al sustento que le dio el pelado Basso, el Nene Fonsalida, y dice que él, si él fuera gobernador, llamaría una consulta popular por este tema, para el ejercicio o no de la política de Estado, de la aplicación de la megaminería en la provincia. ¿Esto qué análisis te merece? ¿Lo compartís o no?
Mire, Miguel, así en líneas generales, las cosas estaríamos mintiendo, si es que siempre hay que diseccionar y precisar la cuestión, ¿no? Uh-huh. Hay lugares que la minería no puede tocar. En el caso del Famatina, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí.
Sí es cierto que la exposición artificial de la roca, es decir, una roca que estaba escondida y luego por causa de la minería se expone al medio ambiente afuera, es decir, al aire, al sol, a la nieve y el agua, y eso produce un proceso de acidificación de las aguas. Y bueno, eso no puede ser, no puede haber minería ahí. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, sí.
En definitiva, coincido con Correa, el presidente ecuatoriano,
sí,
en el sentido de decir que hay zonas que no se puede tocar, definitivamente, ¿no? Hay que priorizar el medio ambiente. Yo, fíjese usted, en Esquel, yo conocí hace poco la ciudad, entonces usted según ingresa desde el lado del norte,
sí,
a mano izquierda hay un cerro bellísimo, y Esquel, todo es un valle, es decir, de los dos lados hay cerro. Y entonces uno de los cerros del costado izquierdo, según va de norte a sur, es el cerro que querían explotar de la minería.
Sí.
Allí hacen esquí, allí es un acto de belleza, es magnífica la zona. Eso se puede industrializar y romper eso. Entonces yo le encuentro razón a la población de Esquel, que a ese emprendimiento minero, en definitiva a ese, al que estoy señalando que dice iba a ocupar de ese cerro, no puede hacer minería. Y estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que la lógica depredatoria del capitalismo no puede ser insertada en todos los lugares, sino hay que ejercer control. En el siglo XXI la ecología es uno de los controles que tiene esta impronta depredadora del capitalismo, y entonces yo estoy de acuerdo con ello.
Perfecto.
Y si me dice otra cosa, bueno, en otro lado puede hacerse minería. Y sí, claro que se puede hacer. De hecho, se hace en todos lados del mundo. En todos lados del mundo. Acá, en todos lados del mundo.
Está bien, una consulta popular puede...
Y depende, tiene que precisar para qué, ¿no es cierto? Yo en ese caso sería partidario de una consulta en un hecho puntual, ¿no? En el acuífero de Famatina, del pueblo de Famatina, ¿se puede hacer minería? Yo en eso sí estoy de acuerdo. Pero que me digan, no se puede hacer en toda la Rioja minería. Y bueno, yo no voy a estar de acuerdo, a ver si me explico.
Claro.
Es muy fácil para un... habitante de Santa Fe, donde no hay mina, es decir, minería no. Entonces, tienen soja, tienen medios pesca, tienen recursos naturales importantes, que no son mineros y que lo explotan.
Claro.
¿Cierto? Y entonces, es algo que no le interesa, le es gratuito esta cuestión. Pero yo quisiera saber, por ejemplo, que en otros lugares en donde la economía de un lugar depende mucho de una actividad responsable y que no cause perjuicio ecológico a la minería, si ese mismo habitante no va a estar involucrado, al menos, ya sea para positivo o para negativo, con una actividad con la minería. Así que bueno,
está bien.
Hay todas las circunstancias.
Mario, un resultado positivo en este proceso electoral al vederismo, en las nacionales y en los distintos departamentos, ¿lo puede poner a Beder Herrera de cara a una posibilidad de reforma, una posibilidad de buscar algún vericueto legal para ser reelecto?
Bueno, mire, no sé cómo lo pondrá, pero yo creo que la única posibilidad, en el modesto entender, por supuesto, de que se prorroguen los mandatos actuales, tanto del gobernador como del intendente, es por vía de una reforma de la Constitución, a través de la enmienda, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y cómo es el mecanismo de la enmienda, pero, Mario, en tiempos?
No creo que el texto de la Constitución, tanto en las cláusulas transitorias, pueda interpretarse otra cosa de lo que dice allí, ¿no?
Uh-huh. O sea que, poniéndonos de cara a una enmienda a nivel constitucional, ¿cuáles son los tiempos como para que la gente avisore?
Si no, lo que dice la Constitución, y usted lo sabe, Miguel, es que lo tiene que habilitar en la Cámara, después tiene que ser ratificada en la primera elección general,
sí.
Y una vez que esté hecha esa ratificación, está habilitado, por ejemplo, el gobernador o el intendente Quintela a reelegirse de nuevo.
Claro, o sea que habría que producir la enmienda en estos tiempos y tiene que producirse en esta elección del 2013 la ratificación.
No necesariamente, dice elección general, Miguel, ¿no?
No
se puede convocar la elección.
Para la ratificación o no de la enmienda.
Claro. Decir elección general y decir próxima elección general, no está indicando que ya tenga, no indica, no hace ninguna precisión respecto si están previamente establecidas elecciones, en fin, nada de eso.
Mario, ¿pudiste conversar con la gente que acompaña tu proyecto en el departamento? ¿Han podido charlar de cara a esta elección del 2013, el proceso de reelección o quién va a representar el espacio que conducís a nivel departamental para esta elección?
Estamos en eso en un periodo ya casi, no habíamos dado, tuvimos una aproximación en diciembre, entonces dispusimos que vayamos a nuestro sector a competir en las elecciones legislativas y nos hemos dado, conforme a la evolución de los acontecimientos para este mes de marzo, porque no sabíamos si se iban a adelantar las elecciones, se iban a postergar y iban a pasar a octubre. En fin, no teníamos previsión en este sentido. Ahora, con el panorama más claro, pues por eso nos pusimos en marzo, toda vez que pensábamos en aquel entonces, si es que fuera del mayo estaremos tiempo ya para el lanzamiento de la campaña.
Claro.
Pero como ahora se va a postergar, y entonces habíamos elegido, en definitiva, el 9 de marzo para volver a discutir el tema, este tema específico, ¿no? Entonces, esto va a suceder y de allí ya vamos a tener nuestro candidato, diría yo, o por lo menos Impector.
Marito, sabedor de tu, digamos, de tu análisis, sin duda, si querés evaluarlo, lo haces, si querés analizarlo para cerrar. Es difícil en este proceso, a ver, donde hay inconvenientes con el tema del agua, hay reclamos salariales, hay distintos contextos que se dan a nivel del vínculo político dentro del propio oficialismo. Cuando te pares de cara a la gente, a ver, la gente va a consultar distintos temas, fundamentalmente el tema de lo que es la pauta salarial, los problemas del agua en tu departamento específicamente, y los nacionales, ni qué imaginar. Yo te estoy dando dos ejes, el tema salarial y el tema agua. Habría una lista, tema salud, educación, seguridad, una serie de servicios que tiene que brindar el Estado. ¿No notas que hay un clima no tan proelectoral, digamos, como para que los candidatos se muevan con esas magníficas caravanas, con esos procesos electorales de alegría, como que la gente está en otra cosa? ¿Sentís eso o crees que en tu departamento...?
Sí, yo puedo coincidir con vos en que no es un clima festivo, no es el mejor clima, no es el clima del año 2010, para decirlo de alguna manera.
Por eso.
No es el clima del año 2010, que había optimismo. Sabemos que la economía influye porque ha crecido las preocupaciones de la gente. En este momento estamos en un periodo que uno dice de amacetamiento y otro dice de despegue, de inicio, un despegue, en fin. Y eso provoca en la gente, y fíjate, el tema salarial, están haciendo paritarias al 20% conforme a una inflación que no es la oficial, pero se están causando ese sentido, y bueno, eso provoca también un malestar porque sin duda hay inflación, no sé en qué cuantía, que disminuye los salarios de la gente, esto claro. Es todo. Pero es, yo desde el punto de vista económico soy optimista, en el sentido de que si hay una inyección de obra pública por parte del Estado y hay un mejoramiento de las economías con las cuales tenemos un vínculo comercial importante, tal es el caso concreto de Brasil, las cosas van, o por lo menos mi visión es que tienden a mejorar. Entonces, es cuestión de esperar las elecciones, acordate, Miguel, que son en octubre, y coincido con vos que no hay margen para hacer la challa con ocasión de las elecciones. Es decir,
claro.
Tiene que ser frugales conforme a los tiempos que se vive. Y aquel candidato que tenga más plata para gastar las elecciones se va a notar con mucho, y yo creo que va a sufrir un rechazo.
Mario, sí. Finalmente, el caballo del comisario en Chepes va a ser Alejandro Oviedo, Mario Guzmán Soria o el candidato de Saúl. Qué conflicto.
No me gusta la expresión de caballo del comisario. Por lo pronto yo no quiero ser caballo ni menos del comisario.
Bueno, pongo un ejemplo paisano, digamos, lo que estamos más acostumbrados.
Yo no sé, es decir, yo creo que la gente va a definir allí, va a ser una elección dura. Me encanta que sean así, ¿no?
Sí.
Así que, quizá que no va a haber una gran diferencia entre los distintos sectores. Son decidientes importantes todos. Cristina tiene el apoyo de los hermanos, nada menos por la intendencia.
Va a estar lindo, ¿eh? Linda patria. Mario, ¿se plebiscita el poder de Beder Herrera en esta elección?
No, en la de Cristina sí. Y las lecturas que va a hacer es conforme. Si gana, va a tener suficiente legitimidad para el término de mandato. Y si le alcanza, que es distinto, no solo que tiene que ganar, sino lo tiene que alcanzar, le puedo habilitar para una reforma, creo que es más difícil, pero bueno.
Muy bien, Mario querido, te mando un fuerte abrazo, que estés bien.
Miguel,
Miguel, y cuando conozca
yo
quién
no
es.
Quiero cortar. Sí. Yo no quiero cortar. Yo quiero que me prometas acá, delante de la. Cuando escuche la audiencia, ¿cuándo me vas a pagar el asado?
El día que Quintela me reconozca la deuda a mí, porque yo le gane a él, comprometido a pagarte a vos. Te mando un abrazo, Mario. Dale. Chao, chao.
Somos Medios Rioja. Y sentimos.